Vive tu vida digital en Territory Mac. En Territory Mac. En Territory Mac. En Territory Mac.
Ya estamos en antena. ¿Qué tal? Bienvenidos a Territory Mac. Esta semana empezamos el programa saludando a muchos oyentes que nos sintonizan desde Argentina, Chile, Colombia, Costa Rica, Ecuador, Guatemala, México, Panamá, Paraguay y República Dominicana. Es fantástico conocer a nuevos amigos y amigas que también nos siguen en Twitter. ¿Y tú, desde dónde nos escuchas? Dímelo en Twitter y lo digo por antena, aunque me gustaría escuchar tu voz. Así que anímate y envíame un saludo en una nota de voz a esta dirección de correo electrónico, redaccion@territorymac.com. La semana pasada te preguntaba tu grado de satisfacción con el servicio de música en streaming Apple Music. Y el resultado es claro, el 85% de los que habéis participado estáis satisfechos y el 15% no. La cadena de televisión CNN ha entrevistado esta semana a Eddie Q, vicepresidente senior de software y servicios de Apple. Eddie ha explicado que el Apple TV es un complemento a los reproductores actuales, pero que quiere llevar el televisor al mundo de hoy en día. Esta semana se ha puesto a la venta el nuevo Apple TV y hoy quiero preguntarte si el nuevo Apple TV logrará transformar la televisión. Mientras escuchas el programa, puedes participar en la encuesta que tenemos activa en nuestra página web en territorymac.com, dar tu opinión en Facebook o en Twitter con el hashtag TerritoryMac. También puedes enviarnos tu opinión en una nota de voz a esta dirección de correo electrónico, redaccion@territorymac.com. Así te escucharemos en antena. ¿El nuevo Apple TV transformará la televisión? El actor y cantante estadounidense de rhythm and blues Jamie Foxx, ganador de un premio Oscar al mejor actor en 2005 por el film Ray, el jugador estadounidense de baloncesto Stephen Curry de los Golden State Warriors de la NBA y el actor, escritor, doblador y humorista Bill Hader han protagonizado los nuevos anuncios de los iPhone 6S. El biopic de Steve Jobs con guion de Aaron Sorkin se estrenó la semana pasada en Estados Unidos. Recogió durante el primer fin de semana 7,3 millones de dólares. Recibió buenas críticas, pero flojeó en la taquilla. Según la productora, el film costó 30 millones de dólares. Hemos compartido en Twitter un vídeo realizado por Apple Insider que muestra en imágenes aéreas la evolución de la segunda fase del nuevo Campus 2 de Apple. La compañía de la manzana actualizó el martes su aplicación Mapas para Mac y dispositivos móviles con iOS. Esta actualización incluye nuevas localizaciones flyover en más ciudades y la opción de listados Nearby para Canadá, Australia, Alemania y Francia. Esta semana hemos sabido que Apple prepara un programa experimental de reparación del iPhone fuera de la Genius Bar y que el sistema operativo para dispositivos móviles de Apple iOS 9 ya está en 6 de cada 10 dispositivos. Los analistas especulan que Apple está probando pantallas OLED para los futuros iPhones. Un conocido youtuber ha sumergido varios modelos de iPhone para comprobar su resistencia al agua. ¿Quieres saber el resultado? Hemos compartido el enlace de estas pruebas en vídeo en nuestras redes sociales. ¡No te lo pierdas! Hemos sabido también que Apple ha patentado un dispositivo de protección físico retráctil para las pantallas de los iPhones. En nuestras redes sociales hemos compartido el enlace. Apple ha publicado en la librería de desarrolladores de iOS una guía de estilo para preparar el contenido de tus webs para la aplicación News. En nuestras redes sociales hemos compartido el enlace. El jueves Apple inauguró las dos primeras tiendas en Oriente Medio diseñadas por Jonathan Ive, diseñador jefe de Apple. Ahora la tienda de Dubái es la más grande del mundo. Los analistas prevén que el lunes 9 de noviembre arranquen las reservas del nuevo iPad Pro. Los nuevos iPhone 6S y iPhone 6S Plus con pantalla sensible a distintos niveles de presión ha inspirado a varios desarrolladores que han creado aplicaciones para usar el iPhone como balanza de precisión. Pero Apple actualmente no permite este tipo de aplicaciones en la App Store, seguramente para evitar que sus pantallas resulten dañadas al ser sometidas a un peso excesivo. Esta semana se ha anunciado en Tokio la aplicación Mi Tomo, una aplicación en la que podemos personalizar avatares para chatear con otros usuarios. Es la primera aplicación que propone la compañía nipona Nintendo para iPhone, que se lanzará en marzo de 2016. Y atentos, porque Google publicó un tuit donde anunciaba nuevos temas para Gmail, pero el enlace llevaba en realidad a un documento confidencial del proyecto Flux, que consiste en la creación de un coche capaz de viajar en el tiempo. Todos tranquilos, porque es una broma de Google. Hemos compartido este tuit en nuestro perfil de Twitter para que así puedas abrir este documento.
Hey.
Hello. Dos notas musicales. William Morris, miembro de la agencia de la cantante Adele, se puso en contacto con Apple para que el nuevo disco de la cantante se estrenara en las Apple Store físicas. Para ello, la agencia habría ofrecido $30 millones para promocionar su nuevo disco titulado 25 y la gira, pero parece que la compañía de la manzana ha declinado la oferta, aunque los especialistas musicales especulan que han llegado a un acuerdo de exclusividad para Apple Music. I'm in California dreaming about who we used to be when we were younger and free. I've forgotten how it felt before the world fell at our feet. There's such a difference between us and a million miles. La compañía de la manzana investiga sobre las posibilidades de la realidad virtual aplicada a la industria del entretenimiento, y una muestra es la colaboración con la banda irlandesa U2 en el rodaje del videoclip de la canción Songs for Someone. Hemos compartido el enlace de la aplicación de realidad virtual Bears para que disfrutes de este vídeo. I have some scars from where I've been. You got eyes that can see right through me. You're not afraid of anything they've seen. I was told that I would feel nothing the first time. I don't know how these cuts heal, but in you I found a rhyme. There is a light you can always see, and there is a world we can always be. If there is a dark that we shouldn't doubt, and there is a light, don't let it go out. And this is a
en Territory Mac.
Con Jonathan Chacón, consultor en accesibilidad, usabilidad, nuevas tecnologías, editor de programaracigas.net y fundador de Tiflos Accessible Software, conoceremos todos los detalles del nuevo Apple TV y la opinión de los desarrolladores. Sergio Navas, Fan Marvel, Guillermo Mener y Joey nos valorarán las JPod 2015, las jornadas de podcasting celebradas en Zaragoza. Joan Subirós, ingeniero industrial y desarrollador de aplicaciones de bases de datos a medida, nos explicará cómo se desarrolló la primera reunión de usuarios FileMaker Catalonia. Sergio Navas, editor de Isenacode.com, nos sorprenderá con su selección de juegos y aplicaciones. Repasaremos la actualidad de la semana, las novedades musicales y la agenda de actividades.
Territory Mac, noticias.
Comenzamos el repaso a la actualidad con la controvertida acta de ciberseguridad que ha sido aprobada en los Estados Unidos por 74 votos a favor y 21 votos en contra. Esto ha sido elaborado para que las compañías tecnológicas puedan compartir datos de sus usuarios entre ellos o con el gobierno si se da el caso de una amenaza potencial contra la ciberseguridad. Apple, entre otras compañías tecnológicas y de información, ha mostrado su desaprobación. El lunes, Microsoft abrió su nueva tienda en la Quinta Avenida de Nueva York, con un escaparate que no ha dejado indiferente a nadie. David Marcus, responsable de productos de Messenger, ha explicado que la aplicación para dispositivos móviles Facebook eliminará la bandeja de mensajes titulada Otros para sustituirla por Petición de mensajes. Según un estudio de la Asociación Automovilística Estadounidense, que ha analizado los efectos sobre la conducción de 324 conductores, determina que aunque el conductor no aparte la mirada de la carretera y no suelte el volante, la acción de pedirle a un asistente de voz que marque un número de teléfono o que cambie una canción puede despistar al conductor hasta 27 segundos después de haber concluido la tarea. IBM ofrece a los empleados la posibilidad de adquirir un Apple Watch como parte del plan de salud de la empresa.
Territory Mac. Noticias.
El martes, Apple presentó los resultados de su cuarto trimestre fiscal de 2015. Según sus datos, la compañía de la manzana ha ingresado $51,500 millones, con un beneficio neto de $11,100 millones. Es el mejor año para Apple, con un crecimiento anual del 28%. Apple ha vendido más de 48 millones de iPhones, 9,9 millones de iPads y 5,7 millones de Macs, batiendo un nuevo récord. Después de revelar estos resultados, la prensa pudo hacer unas preguntas a Tim Cook, consejero delegado de Apple. Cook explicó que la App Store está creciendo en un 20%, que el iPhone 6 fue el smartphone más vendido en China, que un 30% de los nuevos compradores de un iPhone en este último trimestre provienen de Android, y que Apple Pay, el sistema de pagos de Apple, llegará a España en 2016. William Scott Phillips y Susan Smith Phillips, usuarios de los productos de la compañía de la manzana en California, han demandado a Apple por no avisar adecuadamente de cuándo se consumen datos móviles en vez de usar la red Wi-Fi. Piden a la compañía de la manzana $5 millones en su nombre y en el de todos los afectados. Terminamos el repaso a la actualidad con los datos presentados por el estudio de la empresa Radley sobre la satisfacción de los usuarios con el Apple Watch. Este estudio revela que el 96% de los usuarios están satisfechos con el reloj inteligente de Apple. Ya estamos en Halloween. Sonando Thriller de Michael Jackson. Estamos en Halloween, pero si no sabes de qué disfrazarte, puedes preguntarle a Siri. Estas son algunas de sus respuestas. Oye Siri, ¿de qué me disfrazo en Halloween?
Te puedes poner una bata de cirujano, guantes y mascarilla, y dices que vas de sistema operativo. Puedes ir de pastor o de castor. Si te disfrazas de teoría de la relatividad general, puedes distorsionar la percepción del tiempo y el espacio de modo que no haga falta que te presentes a la fiesta. Disfrazarse de agujero negro puede resultar muy atractivo. En mi opinión, disfrazarse de agente inteligente sería una excelente elección. Disfrázate de lo que siempre hayas querido ser, Jaume. Lo mejor es ser uno mismo.
Darkness falls across the land. The midnight hour is close at hand. Creatures crawl in search of blood to terrorize your neighborhood. And whosoever shall be found
without the soul for getting down, must stand and face the hounds of hell and rot inside a corpse's shell. Stenches in the air, the funk of 40,000 years, and grisly ghouls from every tomb are closing in to seal your doom. And though you fight to stay alive, your body starts to shiver, for no mere mortal can resist the evil.
En la keynote del 9 de septiembre, los responsables de Apple presentaron el nuevo Apple TV, diseñado de cero con una nueva generación de hardware de alto rendimiento, una interfaz de usuario intuitiva y con Siri Remote. El Apple TV incluye el nuevo sistema operativo tvOS, basado en iOS, de forma que millones de desarrolladores de iOS pueden crear aplicaciones y juegos específicamente diseñados para el Apple TV y ofrecérselos directamente a los usuarios a través de la nueva Apple TV App Store. Las apps del Apple TV permiten elegir qué ver y cuándo. El nuevo mando del Apple TV incluye Siri para poder buscar con la voz programas de televisión y películas en varios proveedores de contenidos de forma simultánea. El lunes, José Jacas en Twitter nos informaba que este nuevo Apple TV ya estaba a la venta en la web de Apple. El modelo de 32 GB cuesta 179 euros IVA incluido y el de 64 GB, 229 euros IVA incluido. Para conocer todos los detalles de este nuevo Apple TV y la opinión de los desarrolladores, conversamos ahora con Jonathan Chacón, consultor en accesibilidad, usabilidad, nuevas tecnologías, editor de programaraciegas.net y fundador de Tiflos Accessible Software. Conectamos con Sevilla. Jonathan, bienvenido a Territory Mac.
Buenas, Jaume.
Bien, tengo que decir que llevas un tiempo probando el nuevo Apple TV porque tú has sido uno de los pocos afortunados en recibir un kit de Apple TV Developer.
Sí, sí, la verdad que me sorprendió y desde el pasado 18 de septiembre fui uno de los afortunados que recibió este Apple TV Developer Kit por $1, que todavía no me han cobrado, no sé por qué, pero he estado disfrutando del dispositivo y estudiando muchísimo y adaptando algunas de las aplicaciones.
En radio no tiene sentido hacer un unboxing, pero sí que nos puedes contar cómo ha cambiado su aspecto.
Pues es muy parecido a la versión 3 del Apple TV, pero es un poco más alto y un poco más pesado. Lo principal es que en su parte trasera, junto al HDMI y la entrada de conexión eléctrica, la parte superior hay una entrada USB-C, y es la gran diferencia con respecto a las anteriores versiones o a lo que sería un Mac Mini.
En su interior lleva un procesador A8 con arquitectura de 64 bits.
Sí, la verdad que este procesador demuestra rápidamente su potencia porque puede animar escenas en tres dimensiones con ScenKit o animaciones en 2D con SpriteKit de forma muy fluida, en alta definición, a 1080p, y la verdad que renderizado de vídeo bastante rápido, y aunque Apple en la documentación que nos viene con el dispositivo de desarrollo nos avisa de que se puede calentar el dispositivo, hasta la fecha yo no he conseguido calentarlo y la verdad que sí lo he hecho alguna que otra perrería. Así que el dispositivo a nivel de hardware está bastante bien.
Apple anuncia que será el futuro de la televisión y que este nuevo Apple TV, tenemos que decir que lleva también en su interior el sistema tvOS. Por tanto, supongo que los desarrolladores sí que ahora podéis redefinir los límites de la televisión actual, ¿no?
Sí, el tvOS viene en dos modalidades para desarrollo. Una es el TVML, un lenguaje de programación pseudo web que Apple ha proporcionado para crear contenidos y aplicaciones clientes remotos muy sencillas que lo que hacen es consumir contenido de la propia web, y luego pues tenemos Cocoa Touch con UIKit para temas de aplicaciones nativas, que es un 90-92% compatible con lo que sería iOS 9. Hay algunos elementos incompatibles, como por ejemplo el contenedor de visualizador de contenido web, porque para eso dice Apple que tiene el TVML, aunque a mí me ha hecho la puñeta. Y también hay una diferencia entre algunos elementos que requieren algunos gestos, y aunque el remote, el mando de control remoto del Apple TV, tiene una superficie táctil, hay gestos, por ejemplo, de tres dedos que no se pueden replicar, por lo que hay que hacer unas pequeñas adaptaciones entre la forma de interactuar con una aplicación iOS y una TVOS.
Jonathan, para quien en estos momentos sea su primera vez que está escuchando hablar de lo que es un Apple TV, ¿qué podríamos decirle? Porque se estará preguntando, ¿y yo qué puedo hacer con un Apple TV? ¿Para qué me sirve?
Pues, por supuesto, lo primero es poder consumir contenidos de televisión digital que ofrece Apple a través de sus propios canales, que ya se podía hacer desde los dispositivos Apple TV del 1 al 3, pero con este nuevo modelo también se permite la posibilidad de instalar aplicaciones específicas para el dispositivo. También una de las funciones más útiles es, mediante AirDrop y AirPlay, reproducir el contenido de cualquier dispositivo iOS en la pantalla de tu televisión. Eso es principalmente. Y también una de las grandes ventajas es que este nuevo modelo trae la funcionalidad de Siri, pero con un modelo de experiencia de usuario un poco distinto al del teléfono. El Siri de la televisión tiene una respuesta visual más enriquecida, más completo.
¿Y qué te parece la interfaz rediseñada y el mando a distancia con Siri Remote?
Pues ahí tengo un poquillo de amor-odio, porque aunque la experiencia de usuario es bastante gratificante visualmente, el tema de usabilidad tiene mucho potencial, sí es cierto que Apple, aunque se ha dado mucha prisa, yo hablo de la Golden Master, ya que todavía la release no la ha podido instalar, eso que estamos a viernes, pero no me ha dado tiempo. Faltan algunas cosas de accesibilidad. Entonces, ahí está mi pequeña pega. Pero, por lo demás, es una experiencia bastante enriquecedora. Es lo que sería un iPad en la tele, pero mediante un dedo. Todo lo controlas con un dedo.
Este mando integra un touch con la tecnología multitouch para que con el pulgar podamos deslizarnos por la superficie. ¿Cómo es de eficiente?
Pues te comento, posición vertical funciona como un mando normal de una televisión con sus cuatro botones y control de volumen, pero además la superficie táctil funciona como un cursor donde movemos el foco de exploración para poder seleccionar botones, cuadros de texto y demás. Hay un teclado virtual en pantalla para introducir texto. No se me ha ocurrido conectar ningún teclado Bluetooth externo, lo tendré que probar esta tarde. Pero lo interesante del remote es que girándolo 90 grados, o sea, dejando la superficie táctil a la derecha, se convierten en un gamepad controller para poder jugar. Entonces, con un solo dispositivo puedes jugar o manejar la interfaz de usuario. Es muy, muy intuitivo, no requiere un aprendizaje de saber cómo funciona. Y también, por ejemplo, en los primeros pasos con este Apple TV 4... son muy sencillos si ya disponemos de un iPhone, porque simplemente dejando caer el iPhone sobre el Apple TV se configura el aspecto de la Wi-Fi, del Apple ID y demás características de tu perfil de Apple, se pueden configurar muy rápidamente gracias a la tecnología Bluetooth.
En la keynote del 9 de septiembre, donde se presentó este nuevo Apple TV, la comunidad de desarrolladores aplaudía el nuevo sistema operativo tvOS. Una vez os habéis sumergido en este entorno de programación, ¿qué os parece tvOS?
Pues está muy bien, pero varios hemos hablado que le falta un hervor. O sea, se han dado mucha prisa, pero creo que tienen más prisas en publicar. La librería, el tvOS de Cocoa Touch, está casi completa, pero hay dudas de desarrollo. O sea, convertir tu aplicación es posible, hay documentación. Apple siempre nos tiene acostumbrados a los desarrolladores a una documentación excelente, pero el problema es que el dispositivo ha salido a beta a la vez que el desarrollo de la arquitectura de desarrollo. Entonces, entre beta y beta hemos tenido algunos cambios, hemos tenido que rehacer cosas. Entonces, ha sido una experiencia satisfactoria y excitante por algunas partes y otras veces bastante frustrante. Yo, por ejemplo, cuento una anécdota particular. que en una de las betas reporté un fallo de accesibilidad bastante curioso y les indiqué en el reporte de error cómo solucionarlo mediante una pequeña trampa. Pues en la siguiente beta lo que hicieron es, en vez de solucionar el problema, me desactivaron mi trampa. Entonces ha sido una lucha bastante curiosa, pero ha sido divertido.
Son muy estrictos, ¿eh?
Sí, sí. Hombre, Apple se sabe que en las versiones 0.0 siempre va a haber problemas porque desde la llegada de Tim Cook el calendario es norma y se publican las cosas en fecha, pero sabemos que la versión 0.1 o 0.2 o incluso la 0.1 saldrán pronto. Entonces yo supongo que antes de las Navidades tendremos una actualización de TVOS.
Con este nuevo Apple TV podemos compartir fotos y vídeos que tenemos en iCloud y verlas en nuestra tele.
Sí, cualquier servicio que Apple ofrezca a través de su nube de servicios de iCloud está disponible en el Apple TV. Es más, hay un servicio muy curioso que es el fondo de pantalla, el screensaver, que es a través de distintos vídeos interactivos y demás. Y la verdad que, como me comentaba mi mujer, te queda nortado un poco viendo los vídeos del fondo de pantalla porque son bastante atractivos.
Y en este punto, muchos entusiastas están deseando instalar Plex, la aplicación gratuita que permite organizar contenido multimedia. No sé, Jonathan, ¿qué puedes decirnos sobre esto?
Pues comentarte que lo mismo que sucede con Plex, también VLC y otros reproductores de contenidos remotos en el hogar, pues es ampliar el potencial de Apple TV. De todas formas, el Apple TV 4 puede acceder a cualquier librería de iTunes compartida, o sea, no es necesario utilizar Plex o similar, siempre y cuando en tu librería de iTunes tengas películas, programas de vídeo y demás. Pero si quieres tener tus películas fuera de iTunes, pues es una buena opción. El tema está en que sí he leído por algún lado que el uso de Plex puede reportar un poco de saturación en la Wi-Fi de casa. O sea que si otros dispositivos están consumiendo Internet o pueden sufrir microcortes de conexión o el propio Apple TV puede retrasarse en la reproducción del vídeo. Pero vamos, han sido comentarios aislados y no hay todavía una respuesta oficial del grupo de Plex.
Y en cuanto a la accesibilidad general de todo lo que es Apple TV, ¿qué nos dirías?
Pues que Apple sigue en su norma de ofrecer un producto que de serie, desde que se saca de la caja, tiene su lector de pantallas, tiene su magnificador de pantalla, tiene su título, audiodescripción para algunos programas, por ejemplo, Netflix ofrece varios de sus contenidos con audiodescripción que se pueden ajustar las preferencias del propio sistema operativo de Apple TV 4. También hay controles de contraste de color, el tema de notificaciones sonoras para personas sordas, pues mediante destellos. O sea, el juego clásico de productos de apoyo para personas con discapacidad que Apple viene ofreciendo en sus productos también están incluidos en Apple TV. Como comentaba antes, hay algunos fallos, hay algunos problemas de accesibilidad, tanto en el lector de pantalla como en la magnificación. Sé que Apple los va a solucionar, pero recordemos que es un producto nuevo, con un sistema operativo nuevo, que no sé cuánto tiempo se han dedicado, pero en los últimos 2 meses la verdad que Apple está corriendo muchísimo para haberlo tenido en calendario, pero quedan detalles por pulir. Pero en mi opinión es un dispositivo muy potente, muy útil y que abre muchas puertas a muchos nuevos servicios para convertir la clásica televisión en algo más integrado en el ocio del hogar.
Sandra López de Huelva nos envía una pregunta que dice: ¿qué podemos almacenar en el nuevo Apple TV? Hay un modelo de 34 GB y otro de 64 GB. ¿Es que se comporta como un NAS?
Oficialmente no. Ese espacio de memoria es, en principio, y por lo que Apple lleva diciendo hasta la fecha, solo para almacenar aplicaciones. Lo que sucede es que las propias aplicaciones requieren espacio para almacenar sus datos. Vamos a poner un caso hipotético. No lo sé aún si Apple puede rechazar este tipo de aplicaciones, pero por lo que recuerdo de la licencia de publicación de aplicaciones de TVOS, no las podrían rechazar. Pero imaginemos el caso de una aplicación que la instalamos en nuestro Apple TV y podemos descargar contenido y almacenarlo en el propio Apple TV, por ejemplo, ¿qué te digo yo? Documentos o como hacemos en el iPad, ficheros de vídeo, ficheros de audio. Bueno, pues esa aplicación requiere un espacio donde guardar esos documentos en local. Pues para eso son esos 32 o 64 gigas. O sea, si vamos a tener muchas aplicaciones, necesitamos espacio de almacenaje. Y recordemos también que tanto los dispositivos iOS como el Apple TV 4, cuando tienen poco espacio disponible de almacenamiento, sí sufren un leve ralentizamiento en la ejecución, porque la memoria de almacenaje también se utiliza a veces como memoria de ejecución cuando hay poca RAM disponible. Entonces, sí es interesante no tener el Apple TV lleno a rebosar, así que si no vas a tener muchas aplicaciones, el de 32 GB, como es el que nos han dado a los desarrolladores, es suficiente, pero si eres de estos que tiene 150, 200 o 300 aplicaciones, yo me pensaría seriamente el de 64 GB, en principio solo para aplicaciones. Si vas a tener pocas aplicaciones, pero algunas de ellas requieren almacenar muchos documentos o ficheros relacionados con esa aplicación, pues definitivamente de 64 GB.
Tenemos otra pregunta de León 126 desde Miami que dice: el Apple TV lleva un puerto Ethernet 10/100, una conexión HDMI y un puerto USB-C. ¿Para qué sirve este puerto?
Pues actualmente el puerto USB-C es para conectarlo con un MacBook para que, utilizando Xcode, que es el entorno de desarrollo que Apple proporciona a los desarrolladores, podamos diseñar, probar y depurar aplicaciones en el dispositivo. También lo utilizamos para conectar el dispositivo a una librería iTunes en el MacBook de forma local para, por ejemplo, restaurar, por ejemplo, también cifrar cierta documentación, actividades de desarrollo. Pero esto no implica que en el futuro algunos fabricantes saquen dispositivos que utilicen este puerto USB-C para realizar ciertas operaciones. Por ejemplo, este Apple TV, aunque tiene un micrófono en el propio remote, no tiene cámara. En un futuro quizás algún fabricante saque una cámara para hacer conferencias por FaceTime y esa cámara se tiene que conectar por algún sitio y el puerto USB-C tiene todas las papeletas.
Y Jonathan, cuéntanos, porque sabemos que hay una integración con el iPhone, el iPad y también el Apple Watch con este nuevo Apple TV, ¿no?
Sí, todo el ecosistema iOS es compatible con TVOS. Y estoy empezando a sufrir la pesadilla de notificaciones por todas partes. Me llega una notificación al Apple Watch, al iPhone, al iPad, al Mac y ahora también a la televisión. Cada vez más estamos viendo que todas estas actualizaciones, estas apariciones de servicio, por ejemplo, las notificaciones push para la web de Safari, las notificaciones remotas en iOS o Apple Watch, se están volviendo casi transparentes porque estos servicios que en principio solo tienen utilidad están llegando a otros dispositivos como es el Apple TV y vemos su utilidad final, que es que el Apple TV pueda tener notificaciones o poder gestionar, por ejemplo, borrar las notificaciones de un sitio que se borran de los otros dispositivos. La integración es casi completa. En la versión de desarrollo había unos detalles por pulir, pero creo que ya en la versión final están corregidos y podemos decir que cualquier dispositivo que utilice la misma cuenta de Apple ID que el Apple TV 4, pues podrá gestionar bastantes servicios que ya tenga sincronizados.
Bien, Jonathan, y cuéntanos, porque tú tienes diversas aplicaciones. No sé si ya las has migrado a TVOS.
Pues estoy en ello. Tengo, por ejemplo, el Buscaminas accesible al 95% migrado, a falta de ver si Apple soluciona uno de los problemas de accesibilidad o lo soluciono yo por mi cuenta. Estamos ahí de discusiones. Y también estoy trabajando en dos aplicaciones específicas para TVOS, que no quiero decir nada, no voy a hacer que se me adelanten. Y sobre todo siempre centrado en el tema del diseño universal y el uso de todas las personas que integren la familia, tengan o no tengan discapacidad, pero muy enfocado a la televisión.
Estaremos atentos. Jonathan, gracias por explicarnos las novedades del nuevo Apple TV y tus valoraciones como desarrollador.
Pues nada, un placer. Y recordarle a todos los oyentes que si quieren saber más sobre accesibilidad, usabilidad y nuevas tecnologías, pueden leer mis artículos en www.programaraciegas.net.
Sintonizas Territory Mac.
Del 23 al 25 de octubre se celebró en Zaragoza las Jornadas de Podcasting 2015, el evento más importante del ámbito nacional en materia de podcasting. La sede del Centro Musical y Artístico de las Armas fue el espacio donde se reunieron podcasters y seguidores venidos de todas partes de España. Durante 3 días se realizaron mesas redondas, talleres, podcasts en directo, conciertos y la gala de premios. Nuestros compañeros de Isenacode vivieron en primera persona las JPod 2015 y para conocer más detalles conectamos con Sergio Navas, editor de isenacode.com, que se encuentra en el módulo de transmisiones con Fran Marvel, Guille Lomener y Joey. ¡Saludos a todos! ¿Qué tal, Sergio?
Muy buenas, Jaume. Pues sí, lo cierto es que estuvimos este fin de semana en Zaragoza, en las JPod, las Jornadas de Podcasting de 2015, que fueron en Zaragoza, un sitio realmente muy chulo. Estábamos muy cerquita de la Plaza del Pilar, estábamos en el Centro Cultural de las Armas, y bueno, lo cierto es que el sitio también estaba bastante bien. He de destacar que la organización lo hizo fantásticamente bien, todo salió muy, muy redondo, y también, por cierto, felicidades a todos los premiados que se llevaron esa estatuilla, por otro lado, del podcasting tan deseada por muchos, ¿no? Así que también muchísimas felicidades a todos los premiados. Sin más, Jaume, lo pasamos realmente muy bien. Yo quiero destacar, pues, que al final una de las grandezas de las JPod es que podemos ponerle cara a todos esos podcasters que escuchamos, ¿no? O quizás esos youtubers, que también estuvo alguno por allí. Pudimos coincidir con el chico de Canal Jonar, que tiene un canal de YouTube. También coincidimos con el chico de Naseros, que tiene un canal de YouTube, un podcast y un blog. Y lo cierto es que quizás es una de las grandezas. Conocer a gente que no tienes la oportunidad de verla en la vida 1.0. Y quizás conoces de la vida 2.0, pero verla en persona, todos ahí juntitos en un día y en una misma plaza, la verdad es que algo maravilloso.
Pasamos la palabra a Fran Marvel. Fran, ¿con qué te quedas de las JPod 2015?
Me voy a quedar con la parte de los podcasts en directo. Lo mejor de estas jornadas ha sido desvirtualizar a podcast y podcaster que escuchas. En concreto, bueno, yo me destacaría Charrando de TVOs, porque podcast, que son vecinos nuestros, que ganaron un, bueno, vecinos míos, que ganaron un premio. Y sobre todo, el que más me llamó la atención fue el crossover de Hazlo Conmigo y Bocados por Momentos, que nos dieron de degustar un jamoncito, haciendo un poquito de patrocinio de no sé qué marca en concreto, me parece que era Revilla o El Pozo, no, El Pozo. Y pues estuvimos con las cervecillas y con el jamón, pues, pasando un rato entre podcaster y oyentes del podcasting.
Guille Lomener, ¿para ti qué ha sido lo más interesante de las JPod 2015?
A mí, de las cosas más interesantes es la oportunidad de, bueno, aparte de lo que habéis dicho, de reunirse con la gente y tal, de poder aprender prácticamente todo el sábado a todas horas, incluso se solapaban, había talleres, había mesas redondas de creatividad sonora, integración sonora, de locución y tal, y además los imparte gente pues que llevan ya mucho tiempo en el podcasting y bueno, pues qué mejor que poder aprenderlo con ellos. Y además era como a salitas pequeñas y pues había mucha integración con los ponentes y bueno, pues no está esa frialdad de alguien encima y abajo alguien escuchando, ¿no? Digamos que era un poquito más cercano y a mí me parece que así se aprende mucho mejor y más en un terreno del podcasting, que es tirarse al agua y ponerse con ello.
Y Joey, ¿qué destacarías tú de la edición de este año de las JPod 2015?
Para mí lo mejor fue conocer en persona a esas personas que hacen el, bueno, que escuchamos en podcast y ver cómo ganan el premio y cómo dónde estaba situada el edificio este de las Armas, donde estaba en un punto céntrico de Zaragoza, ciudad muy preciosa que yo no había visitado nunca y me gustó mucho, la verdad.
Lo cierto es que sí, que Zaragoza es un sitio muy chulo. Además estábamos por cerca de la Plaza del Pilar, un sitio bastante céntrico, y la verdad es que lo pasamos realmente genial. Se te echó en falta, Jaume, tengo que decir que el año que viene será en Málaga, la primera quincena de octubre,
sí.
Y lo cierto es que ahí no te puedes faltar, Jaume, te tienes que unir con nosotros, ¿eh?
Intentaré escaparme. Por cierto, chicos, a juzgar por las fotos que habéis compartido en Twitter, lo habéis pasado genial, ¿eh?
Pues sí, Jaume, nos lo pasamos realmente muy bien, porque otra de las cosas buenas de la jornada de podcasting es que tenemos la oportunidad de juntarnos todos por nuestra parte los Isenacodes, ¿no? Unos están en Pamplona, otros están en Madrid, y bueno, al final tuvimos la oportunidad este fin de semana de juntarnos todos. Aprovechamos el tiempo y aún más tengo que decir que por la noche nos fuimos a un garito que se llamaba El Selfie, donde bueno, ahí nos pegamos los primeros pelotazos y los primeros bailoteos, ya más tengo que decir, pero acabamos la noche dándolo todo pues en el karaoke, ¿eh, chicos? Joey.
Pues sí, en el karaoke, que más de uno el día siguiente no tenía voz, pero bueno, de eso se trata, ¿no? Darlo todo, beber y cantar.
Y además, como tuvimos una horita más, como cambio de hora, una hora más de fiesta y perreo. Y, o sea, me gusta mucho, bueno, a ver, aparte de estar con la gente que conoces y tal, el momento cervezas con pues, gente que todavía no conoces, pero que, bueno, pues como tienes algo en común, que en este caso son los podcasts, pues no sé, estás, hay un ambiente siempre de amigueo entre todos, aunque no los conozcas, que luego los terminas conociendo, que la verdad que transmite muy buen rollo todo.
Yo me quedo con el desgaste de la voz que me dura todavía, como podéis comprobar. Pero ante todo, pues es lo que han dicho ya mis compañeros, no voy a repetirme, pero el desvirtualizar, el estar juntos todos después de tantas horas en Telegram, pues es una pasada y es recomendable para todo el mundo.
Una pasada, Jaume. Lo cierto es que el domingo estábamos al mediodía con la comida, todos con la lagrimita porque ya nos íbamos a despedir en breve. Y dado curioso, Jaume, nosotros somos muy maqueros y iPhoneros.
¿Sí?
Y lo cierto es que éramos 8 personas comiendo el domingo y encima de la mesa había una pasta gansa entre iPhone 6, iPhone 6S, Apple Watch. Así que estábamos bastante bien servidos, Jaume.
Sois muy peligrosos. Sergio, Fran, Guille, Joey, gracias por explicarnos vuestra experiencia en las JPod 2015. Y Sergio, te espero en el estudio para que nos sorprendas con tu selección de juegos y aplicaciones, ¿eh?
Pues sí, Jaume, en un ratito estoy allí en el estudio y grabamos la sección de apps que tengo muchas ganas ya, ¿eh? ¡Hasta ahora!
Sintonizas Territory Mac.
Repasamos el top 5 en singles de la lista oficial de descargas de iTunes en España.
Tu música en Territory Mac.
Number 5. En la quinta posición están Juanes y Pablo López con Tu Enemigo.
Ven y háblale de frente a tu enemigo. Ven y háblale de frente a tu enemigo. Culpable del amor, trabajo y tierra. Culpable del amor, trabajo y tierra. Culpable de vivir en el camino.
Number 4. La cuarta casilla es para Justin Bieber y What Do You Mean? What do you mean? Por fin te encontré de Juan Magán, Sebastián Yatra, Cali y El Dandy se sitúan en la tercera posición. Justin Bieber repite en la segunda casilla con Sorry. Número 1.
Number 1.
La canción más descargada esta semana en la iTunes Music Store española es Adele con Hello. El pasado viernes se celebró en Barcelona la primera reunión de usuarios FileMaker Catalonia. Joan Subirós, ingeniero industrial y desarrollador de aplicaciones de bases de datos a medida para dispositivos del entorno de Apple, organizó este evento y ahora vamos a conocer cómo se desarrolló. Conectamos con Montornès del Vallès. Joan, bienvenido a Territory Mac.
Hola, ¿qué tal? Buenos días.
FileMaker es el software de base de datos líder para Mac, Windows, iPhone, iPad y la web. Pero Joan, ¿qué es lo que hace que FileMaker sea único en su categoría?
Bueno, pues como tú bien has dicho, ya has nombrado varias plataformas. FileMaker hace la unión entre ellos, es decir, es compatible con uno y con otro. A su vez, permite el desarrollo dentro de iPad, iPhone. Y en las últimas versiones, en la 13 y la 14, pues está potenciando muchísimo lo que es el acceso a través de web. Con lo cual, pues ya entramos en otros sistemas como son Android, que era quizá el que más uno le echaban en falta, ¿no? Esto es prácticamente lo que le hace muy potente. Y otro aspecto importante es la gran potencia en diseño. Es decir, FileMaker no es solamente una base de datos, sino que también es un entorno de diseño. Con lo cual, tenemos una herramienta muy potente de diseño y de bases de datos.
Como anunciaba en la introducción, el pasado viernes se celebró en Barcelona la primera reunión de usuarios FileMaker Catalonia. Joan, cuéntanos cómo nació esta iniciativa y cuál es el objetivo.
Bueno, esta iniciativa nace un poco y que echamos en falta lo que es un grupo, un foro donde poder apoyarte. Sí que es cierto que en los foros de Estados Unidos lo encuentras casi todo, pero lo que es en Europa, FileMaker ha llegado más tarde, no llega a tantos lugares como es en Estados Unidos. Esto hace que, claro, seamos menos desarrolladores y los grupos sean menores. En Valencia hay un grupo que se llama FM Valencia. Yo fui hace unos 4 o 5 años a la primera reunión de ellos y seguí yendo. Me pareció súper interesante lo que hacían. No es una reunión oficial de FileMaker. Claro, yo un poco estaba también cansado de ir hasta Valencia, hotel, viajes, etcétera. Entonces, ahí que yo la pregunto, ostras, ¿por qué no lo hacemos en Cataluña? Y ellos lo hacen en Valencia. Bueno, en Valencia y en Madrid también hacían. También había ido a eventos en Madrid. ¿Por qué no lo hacemos en Cataluña? Y aquí prácticamente nació el juego a través de Zipfile, con la otra basera, se introdujo FileMaker en Cataluña. Con lo cual aquí hay los suficientes desarrolladores y gente interesada como para hacer un grupo. O sea, el grupo de FM Valencia me dio la idea para desarrollarlo aquí.
Y me comentabas antes de entrar en antena que esta idea justo nació en una comida. Cuéntanos.
Junto con otras dos personas, San Juan y Josep Vidal, estábamos comiendo y bueno, ellos son autónomos, desarrolladores, y estábamos hablando sobre que podíamos hacer algo. Y entonces a partir de ahí nació esta iniciativa. Esto fue a principios del año 2015. Hicimos varias comidas, tal, hasta que al final, a partir de aquí, pues contacté con los tres grandes desarrolladores de FileMaker en Cataluña, o los que creo yo que son los de los mejores, que son Colau Rabaseda, Pep Espunyes y Francesc.
Nosotros desde aquí queremos enviar un fuerte abrazo a todos los miembros y organizadores de FM Valencia, que hacen un trabajo extraordinario, ¿eh?
Sí, no, la verdad es que hay unos grandes gurús como José Sánchez, Nicolás Franco, que es de Madrid, de Houston, Javier Durá, que es el que, si no me equivoco, lleva la organización. Y aparte es un gran showman y además nunca se pierde ha ido a los últimos eventos en Estados Unidos, ¿no? A la VEFCON de Estados Unidos. Y siempre nos explica las novedades desde allí. Son gente magnífica, muy buenos, con un nivel altísimo. Desde aquí un saludo muy grande y
la primera reunión de FileMaker Catalonia fue un éxito y contó con las ponencias de importantes desarrolladores de la comunidad FileMaker. Cuéntanos cómo se desarrolló el evento.
Nicolás Rabaseda habló de las novedades de FileMaker 14, de la nueva versión que salió este año. Nos explicó con mucho detalle los aspectos que ofrece esta nueva versión, los pros, los contras que siempre hay. En una segunda parte, nos estuvo explicando también los pros y los contras de FileMaker Go, que es la herramienta que se usa en iPad. En segundo lugar, estuvo Pepe Espunyes, en la segunda ponencia. Él estuvo hablando de seguridad y de un entorno de programación para facilitar al desarrollador cómo gestionar
lo que son los permisos únicos de usuarios que acceden a las bases de datos. Y en tercer lugar, Frances Sanz nos explica que él ya no desarrolla en FileMaker, pero sigue usando FileMaker, ¿no? Entonces, todos con los ojos abiertos, relató con mucho detalle algunos de sus proyectos con pantallas táctiles, usando SQLite contra un FileMaker server. Y todas las ventajas que pueda tener, sobre todo en cuanto a velocidad de programación, que el usuario se beneficia con este sistema que él conoce tan bien, desarrollar con SQLite y otras plataformas de diseño, y usando FileMaker Server como portador de datos, la base de datos en sí, pero siempre usando otras herramientas que no es FileMaker Pro como diseño.
No sé si puedes decirnos cuándo va a ser la próxima reunión.
Bueno, la idea es una reunión pues cada 4 o 5 meses. La idea sería pues entre febrero y marzo hacer ya la siguiente. En general la idea sería hacer 3 al año, pero hay reuniones tanto como en Valencia o en Madrid o en otros sitios de CDA, entonces hay que también organizar un poco bien lo que es el calendario para no chocar con otros eventos.
Joan, una última cuestión. Nuestros oyentes interesados, ¿cómo pueden ponerse en contacto con vosotros para conocer la agenda de vuestras reuniones?
Bueno, muy fácil. Si entran en LinkedIn, buscan FileMaker Catalonia, también en la página web de SM Suite, la que manejo yo, en de Facebook, pues allí también publicamos novedades y vamos publicando pues todo lo que es tanto las fechas próximas como lo que ha sido la última reunión, ¿no? Esta es un poco la idea, y de que la gente pues también pueda interactuar, no solamente asistiendo físicamente, sino que también pues desde la distancia.
Joan, gracias por atendernos y esperamos que siga creciendo la comunidad de desarrolladores FileMaker.
No, gracias a vosotros por haberme dado la oportunidad de poder explicar lo que fue la primera reunión de FileMaker Cataluña, y espero y deseo pues que las próximas la gente se lo pase tan bien y que haga la mera como esta primera. De hecho, lo que nosotros tratamos es de que haya un punto de unión y que el objetivo sea estar informados, aparte de poder pasar un rato agradable. Os recuerdo una vez más el lugar donde podéis contactar con el grupo, es FileMaker Catalonia en LinkedIn y FMSuite en Facebook.
Sintonizas Territory Mac.
Ya está con nosotros en el estudio Sergio Navas, editor de isenacode.com, para ofrecernos su selección de juegos y aplicaciones. ¿Qué tal, Sergio? ¿Todo preparado?
Muy buenos días, ya estoy por aquí en antena y listo y dispuesto para la sección de apps de esta semana.
Bien, ¿cuál es la primera aplicación de hoy?
Hoy vamos a comenzar por una popular aplicación, un histórico, se llama Waze. Es un navegador GPS Yaoma y lo cierto es que es muy popular, no es ninguna nueva aplicación, pero sí que es verdad que en iOS recientemente se ha actualizado la versión 4.0 y bueno, lo cierto es que trae interesantes novedades. Por un lado, la interfaz está completamente renovada y ha mejorado bastante, Yaoma, te lo tengo que decir. Si habéis utilizado Waze, notarás bastante la diferencia. Para quien no lo conozca, Waze es una aplicación que es un navegador GPS completamente gratuito y tiene un factor social muy importante, donde los usuarios especifican en cada momento si una carretera está colapsada, si una carretera tiene tráfico moderado, tráfico denso, si ha habido un accidente, si hay un control policial, si hay radares y tal. Sin duda, es un navegador que es gratis, depende de conexión a internet para navegar, pero en todo momento estamos informadísimos de todo lo sucedido en la carretera. Yaoma, no se me ocurre ninguna forma mejor que navegar y hacer viajes en carretera con Waze.
Seguro que conoceréis a muchos amigos que usan Waze. Y tú también la usas, ¿verdad, Sergio?
Sí, Jaume, yo también llevo un tiempo utilizándola y lo cierto es que estoy encantadísimo con este navegador GPS gratuito. Si no tenéis ninguno de los habituales de pago o ninguno GPS habitual de estos de coche, oye, pues Waze para el móvil, la verdad es que me parece muy, muy buena opción. Venga, Jaume, continuamos. Una aplicación también nuevecita, una aplicación que se llama Raindrop.io. Es una aplicación controvertida. Yo soy muy fan de la aplicación de Pocket, que es un, digamos, un almacenador de artículos de internet. donde tú puedes utilizar etiquetas para categorizarlo todo, ¿no? Esta aplicación es exactamente lo mismo que Pocket. Es una aplicación con la cual tú, mediante las extensiones de iOS, le dices, oye, este artículo de esta página web de territorymac.com, por ejemplo, lo comparto y lo guardo en raindrop.io. Y de esta manera lo voy a tener ahí siempre para leerlo más tarde, ¿no? O puedes ir recopilando diferentes artículos que te llamen la atención y en algún momento quieras leer, o que son tutoriales y no quieres perderlos de vista por el motivo que sea, ¿no? La verdad es que para esto es fantástico. Y con Raindrop.io vamos a poder hacernos bien engañar, lo mismo que hacemos con Pocket. Pero esta nueva aplicación me gusta especialmente por su organización. Tenemos, por un lado, podemos crear grupos. Yo tengo un grupo de vídeos y un grupo de artículos, ¿vale? Entonces, en vídeo, pues meto diferentes colecciones, una colección de pues vídeos de humor, de YouTube a lo mejor, ¿no? Luego vídeos de tecnología, luego tengo vídeos de reviews, y en artículos pues tengo pues eso, artículos de marketing online, artículos de pues de tecnología y tal. Lo puedes categorizar todo perfectamente para luego tenerlo mucho más ordenado. Sin duda una de las mejorcitas aplicaciones, si sois usuarios de Pocket, puede que esta os interese. Raindrop.io.
Bueno, tendré que probarla porque actualmente uso Pocket y seguro que tú llevas las dos aplicaciones en tu iPhone, ¿eh?
Sí, yo también soy usuario histórico de Pocket, como he mencionado, y bueno, lo cierto es que le estoy dando una oportunidad a esta Raindrop.io y personalmente me está gustando mucho más. A ver qué dicen nuestros oyentes. Venga, continuamos con la zona gaming. Yauma, ¿qué te parece?
Perfecto, porque estoy viendo tus notas y veo que no vas a dejar indiferente a nadie.
Venga, Yauma, pues vamos al lío con la sección de gaming. Comenzamos por Treasure of Empire, el tesoro del Imperio. Es un nuevo videojuego que acaba de aterrizar en iOS, chicos, y lo cierto es que me parece bastante entretenido. Consiste en una serie de rompecabezas. Tenemos más de 100 niveles para poder jugar, y lo cierto es que tenemos un cuadradito, tenemos que rotarlo y conseguir llevarlo a la línea de meta con el diamante que tiene el cuadradito hacia arriba, ¿no? Cuando llegamos a la casilla de la línea de meta, que es así como un cuadradito con cuadraditos pequeñitos blancos y negros, pues el diamante tiene que estar arriba. Es complejo porque nos encontramos obstáculos por el camino. Hay zonas por donde no podemos pasar, hay zonas donde nos van a trolear un poquito y van a rotar el cuadrado, y bueno, la verdad es que bastante entretenido el videojuego por otro lado, Yauma. El rollo es que tenemos que conseguir el tesoro del Imperio Azteca, y hemos, conforme vamos jugando, vamos consiguiendo fragmentos de un mapa para conseguir alcanzar este tesoro y ser ricos y vivir eternamente con mucho dinero por lo menos, ¿no? Bueno, el caso es que una cosa que me gusta mucho del juego, Yauma, tengo que decir, es el factor social, porque nosotros podemos crear nuestros propios niveles y subirlos al servidor del juego, ¿no? De tal manera que también el resto de usuarios van a poder jugar a todo el elenco de niveles súper, súper difíciles, algunos de ellos, todo hay que decirlo, pues bueno, para poder disfrutar aún más de este genial videojuego. Me ha gustado bastante, Yauma, ¿qué te parece?
Bueno, me parece que es muy complejo, pero va a ser todo un reto.
Dale una oportunidad, Yauma, porque es gratis y es bastante entretenido. Venga, continuamos con Random Heroes 3. Es un nuevo videojuego para iOS que acaba de salir recientemente y que es la tercera entrega, lógicamente, del popular juego de Random Heroes. Es un juego de plataformas, al más puro estilo retro, gráficos de 8 bits como los de la Nintendo de antaño. Es bastante entretenido, chicos, el juego no os dejéis engañar por los gráficos porque es muy, engancha muchísimo, vamos. Lo cierto es que nosotros, el rollo es que han invadido la Tierra unos alienígenas y nosotros tenemos que defender la Tierra con los hasta 25 personajes, cada uno con un arma muy diferente, pues bueno, donde tenemos que ir saltando entre diferentes plataformas, disparando a los diferentes alienígenas e ir avanzando en más de 100 niveles que tiene el juego. Es simple, es de plataformas como los juegos retro de antaño, pero bastante, bastante interesante, Yauma. Y esto ha sido todo por hoy.
Repasamos. Hoy Sergio nos ha recomendado Waze, un navegador GPS gratuito donde los usuarios van informando de las incidencias del tráfico en la carretera. La aplicación Raindrop.io, que nos permite almacenar artículos por categorías para leerlos más tarde. El videojuego de rompecabezas Treasure of Empire, con más de 100 niveles para jugar. Y la tercera entrega del videojuego de plataformas al estilo de 8 bits, Random Heroes 3. Debes derrotar a los alienígenas. Sergio, gracias por tu selección de hoy y te esperamos la próxima semana. No me he dejado nada, ¿no?
Perfectísima nota, Yauma, como siempre. Ya sabéis, chicos, chicas, me despido hasta la semana que viene aquí en Territory Mac. Mientras tanto, si queréis más aplicaciones, sabéis que tenéis mi blog disponible, deisenacode.com. ¡Chao!
Tiene alma de verdad.
Abrimos la agenda. Una vez al mes, Gum Valencia organiza el Macmuerzo, un almuerzo para compartir contigo el estilo de vida digital de Apple. Puedes obtener más información en Twitter con el hashtag Macmuerzo. Las NS Coder Nights son eventos semanales organizados en distintas ciudades donde diseñadores y desarrolladores de iOS y macOS se unen en un ambiente relajado. Puedes apuntarte en www.nscodecenter.com. El 4 de noviembre se celebrará la 12ª edición de Horchata y Twitch en el Palau de la Música de Valencia. Cerramos la agenda. En las Apple Store físicas se realizan periódicamente actividades y talleres gratuitos, al igual que en los centros autorizados Apple. Puedes obtener las fechas en las páginas web de las Apple Store o en los centros autorizados Apple más cercanos a ti. Encontrarás todos los enlaces en nuestras redes sociales. Con la agenda hemos llegado al final del programa, pero puedes seguir conectado en Twitter con el hashtag TerritoryMac. Espero tus tweets. Y ya sabes que en nuestro equipo tenemos a los mejores expertos. Puedes hacerles preguntas a través de notas de voz y enviarlas por correo electrónico a esta dirección, redaccion@territorymac.com, y ellos te responderán en antena. ¿Por qué no nos envías una nota de voz y nos dices desde dónde nos escuchas? ¡Nos vamos! Gracias por tu atención, a los compañeros de producción y al equipo técnico que hace posible la emisión de Territory Mac, y no desconectes. Sigue disfrutando de la programación de tu emisora favorita.
Territory Mac, con Jaume Angulo.
Hoy nos despedimos con Rational y la canción Fast Lane. Rational presenta con esta canción su EP de debut titulado Fuel to the Fire. It's been 27 years and you've only now just figured out how. You can give him your heart and your soul. Give him every ounce that you own. But when you're caught up in the riddle, man, your pride ain't worth a nickel, no, no. Recuerda que has escuchado esta canción por primera vez en Territory Mac. Nosotros volveremos la próxima semana con más historias interesantes. ¡Sé feliz!